Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 123, 124, 125 y 126 de la sura de los puestos en fila.
Allah
Elías fue ciertamente uno de los enviados, cuando dijo a su pueblo: es que no vais a temer a Alá, vais a invocar a Baal, dejando al mejor de los creadores. Alá, Señor vuestro y Señor de vuestros antepasados.
Estas leyes se refieren al profeta Elías, saludos sean para él, y su predicación entre las personas para llegar a conocer a Dios, prestar atención a sus leyes y desistir de los pecados, incluida la adoración de los ídolos. Él quiere amonestar a los idólatras diciendo: ¿cómo pueden adorar a estas deidades imaginarias hechas por el hombre, pero olvidan el único creador del universo? ¿Quién te dio el regalo de la vida y te otorgó bendiciones? En otras palabras, los ídolos no tienen poder, no pueden responderle y nada han creado para ustedes, sus padres y antepasados. Solo Dios es tu creador y el creador de tus antepasados.
De estas leyes aprendemos que, primero, todos los mensajeros de Dios invitan a las personas a la adoración del único creador de todo el universo, al tiempo que rechazan los ídolos y las deidades imaginarias. Segundo, el fundamento de todas las perfecciones es la virtud y la piedad, además de desistir ante los pecados, los vicios y la idolatría. Y tercero, los profetas hablaron con la gente en idiomas simples y claros, con un tono educado para despertar su conciencia.
Ahora escucharemos las aleyas 127, 128 y 129 de la sura de los puestos en fila.
Le desmintieron y se les hará ciertamente comparecer. No, en cambio, a los siervos escogidos de Alá, y perpetuamos su recuerdo en la posteridad.
Estas aleyas fueron enviadas a él y su misión fue, al rechazar sus amonestaciones y abstenerse de sus almas al adorar ídolos en lugar de Dios de todo el universo. Como resultado de tales pecados imperdonables, los malhechores serán castigados divinamente, mientras que los siervos virtuosos de Dios serán recompensados. Y de hecho, Elías, que era un servidor devoto a Dios, ha asegurado un nombre duradero en la posteridad.
De estas leyes aprendemos que, primero, el criterio del éxito no son las bendiciones de la vida mundana, sino la calidad de su trabajo con intención sincera por el bien de Dios. Segundo, los verdaderos creyentes tienen un paraíso prometido, mientras que el infierno es el destino de los pecadores no arrepentidos.
Like a-
ahora escucharán las aleyas 130, 131 y 132 de la Sura de los Puestos en Fila.
سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين.
Paz sobre Elías. Así retribuimos a quienes hacen el bien. Fue uno de nuestros siervos creyentes.
El Sagrado Corán, después de explicar el destino del profeta Elías, dice: Dios saluda a su profeta Elías. En las partes anteriores de esta sura aludimos el destino de algunos enviados. Al final de narrar el destino de cada profeta, Dios recuerda la fe pura de aquellas grandes personas y elogia sus esfuerzos en el camino divino. Después dice: Esta es nuestra tradición, basada en recompensar los actos buenos de los bondadosos y compensarlos. Al final de las aleyas vinculadas al profeta Elías, también el Sagrado Corán alude a este mismo asunto y dice: El Creador del universo no olvida los esfuerzos de cada persona que da pasos en el camino de Dios, alguien que solamente piensa en hacer bondad y servir al pueblo. Esta es la tradición de Dios que regala muy bien a los bondadosos y los recompensa, tanto sea profeta como una persona normal, bajo la condición que solo dé pasos en el camino divino y que sea creyente.
De estas aleyas aprendemos que, primero, tenemos que aprender de Dios, saludar a los profetas y enviados divinos. Segundo, la bendición de Dios a los bondadosos es una de las tradiciones divinas y siempre continúa. Tercero, cada persona que sea creyente y haga la bondad recibirá saludos de Dios durante la historia. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en La Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los amables radioescuchas de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles esta serie semanal donde se conocen las atracciones de Irán, esperando que sea de su gusto.
En el nombre de Dios, saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Como recordarán, en el programa anterior conocieron diferentes lugares turísticos de Teherán y algunos de los palacios del complejo Museo de Sadabad. Hoy continuaremos nuestra visita virtual a este complejo del Palacio Museo. Les invitamos a seguir con nosotros. El Palacio Museo Militar es otro de los palacios del complejo de Sadabad, que se puso en marcha en 1983 bajo el título de Museo Militar después de la gloriosa victoria de la Revolución Islámica de Irán. Este monumento es conocido como el Palacio Shahrán
y tiene dos palacios donde se exhiben únicamente las municiones y los equipamientos militares de Irán. Visitar el Museo Militar es una oportunidad para familiarizarse con el nacimiento y la evolución del ejército en el país persa, a fin de ampliar los conocimientos históricos. En este museo se exponen armas, vestimenta militar, fotos y otros objetos relacionados al militarismo en diferentes épocas de la historia de Irán, es decir, desde los aqueménidas hasta la fecha. En otra parte del museo se observan diferentes clases de armas blancas que antiguamente eran empleadas en las guerras por los combatientes. También se exhiben armas de fuego. Algunas datan de la época de los Safavida. Además, una parte del museo ha sido dedicada a la historia de la guerra impuesta de Irak contra Irán. En esta sección se puede hacer referencia a la sala de guerra, donde a través de maquetas se han expuesto algunas de las operaciones militares de los combatientes persas, las operaciones para romper el asedio de la ciudad de Abadán y las victorias de los valientes combatientes musulmanes iraníes en diferentes guerras. En otro rincón del museo se puede apreciar las obras de los comandantes que fueron mártires en los frentes de guerra.
El Museo de Miniatura del Maestro Hossein Behzad se encuentra en la parte central del complejo de Sadabad. El edificio del museo se remonta a finales de la época de Qajar y a principios de la época Pahlavi. El museo, después de que fuera reconstruido, fue inaugurado en 1994 con motivo del centenario del nacimiento del maestro Hossein Behzad. Cabe mencionar que en las salas de este museo se exhiben 289 obras del famoso pintor persa. El sótano del museo también alberga otra exposición del maestro Behzad. Este recinto cuenta con 5 salas donde se encuentran distintas obras de este destacado pintor, dibujos a lápiz, pinturas en tinta y en óleo que tratan a su vez distintos temas y corresponde a múltiples fases del trabajo de este gran maestro persa. El Museo de Caligrafía de Miremar también es otro de los antiguos edificios culturales del complejo Sadabad, que probablemente data de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV de la Hijra Lunar. La arquitectura del edificio es similar con los de finales de la época de Qajar. Miremar fue fundado en 1997 y bautizado con ese nombre en conmemoración al más conocido calígrafo de la época safavida. El museo posee 10 años de arte de la caligrafía, donde antiguamente y después de que fuera derrocada la dinastía Qajar y que la familia Pahlavi tomara el poder en Irán, los dos hijos de Mohammad Reza Pahlavi, el rey de Irán de aquel entonces, Farahnaz y Ali Reza, residían en ese edificio. El Museo de Caligrafía Miremat posee obras caligráficas, preislámicas, islámicas y objetos relacionados a estas épocas. El edificio del museo incluye 2 plantas separadas. En la primera se exhiben las caligrafías preislámicas y una parte de las caligrafías islámicas, además de algunas inscripciones cuneiformes, elamitas, inscripciones que se remontan a la época preislámica, la de Avesta, de Sasanidas y también a la época de Pahlavi.
Las caligrafías llamadas Kufi, Sols, Nasq, Toqi, Roca y Reihan, que datan de la época islámica, también se exhiben en la sala de la primera planta. La más valiosa caligrafía kufi que se encuentra en esta sala es la caligrafía kufi persa. En la segunda planta del Museo Miremat hay una exposición de las caligrafías de Taliq y Nastaliq, que se remontan de los siglos IX al XIII. Un rincón en esta misma planta está dedicado a las obras de Mir Emad al-Hasani, que consisten en sus obras de caligrafía de Nastaliq, Chalipa y también sus prácticas de caligrafía realizadas en los años 994 hasta el año 1019 de la Égira lunar. Las caligrafías de Nastaliq en la segunda planta de Mir Emad incluyen las diferentes caligrafías de la época islámica de Irán. Dada la importancia de la caligrafía en el mundo del Islam, desde los primeros siglos fue utilizada como un elemento para decorar objetos tales como candelabros de metal, piedras de las lápidas, cuencos de cerámica y una parte del mihrab.
Otro rincón del museo pertenece a ejemplares de manuscritos que consiste en la colección de poesías y libros manuscritos tales como los escritos por Darwish, Abdul Majid Taleghani, los de Ahmad Nirizi, los de Miremat, la colección de poesía de Hafez, los libros manuscritos del siglo XIII de la Égira solar, como son los libros del Corán y los de oraciones. En el museo también se puede ver la evolución de la encuadernación de los libros realizada en diferentes épocas islámicas, como los ejemplares manuscritos, las órdenes y los contratos. El Tesoro del Agua es un instituto cultural que trabaja para recoger, proteger, presentar y recuperar las herencias del pasado en las secciones relacionadas con el agua, su extracción, transferencia y su distribución, también la forma de utilizar las técnicas al respecto. Este museo, que se encuentra en la parte central del complejo Sadabad y pertenece a la época de Qajar y de Pahlavi II, y tiene dos partes, la principal y la secundaria. En el recinto se encuentran documentos relacionados con el agua, como el cuaderno del encargado de la distribución y control de agua y las cartas dedicadas a diferentes aspectos del agua, objetos que tienen que ver con agua, como las tazas, los relojes de agua, las estatuas de los científicos expertos en agua y las de los encargados del control de agua. La administración del Museo de Agua de Sadabad se le ha encargado al Instituto del Tesoro Nacional de Agua de Irán, perteneciente al Ministerio de la Energía, que planificó la reconstrucción de dos edificios del museo. Amables oyentes, en el Museo de Sadabad se encuentran numerosos museos que, por la falta del tiempo, nos ha sido imposible detallar. Esperamos que un día tengan la oportunidad de viajar a Irán y visitar la ciudad de Teherán y sus atracciones históricas. Les esperaremos muy pronto.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio y les esperamos en una próxima emisión.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado, es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto. Para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Irán hoy.
Irán, patrocinador de disturbios regionales o víctima del terrorismo. El ex portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Mousavi, dice que Irán es la mayor víctima de las acciones terroristas que se han llevado a cabo principalmente con el apoyo directo e indirecto del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, el MKO, un grupo terrorista que mató a 17.000 iraníes, en parte en colaboración con el enemigo Saddam Hussein en tiempos de guerra, ahora está ubicado en Albania, Europa, como sucede. Pero el MKO tiene más que eso, tiene varios bastiones en los puntos críticos occidentales que albergan más que el MKO. Mientras esta organización busca derrocar al sistema político de Irán y hacerse cargo, los grupos terroristas armados como Al-Abbasiyya buscan separar provincias iraníes enteras, y sus miembros también están escondidos en las zonas de confort del mundo o reciben el apoyo de ellos. Es sorprendente cómo los gobiernos occidentales se han salido con la suya al permitir que estos criminales vivan entre su gente. Para ver cómo y por qué sucede esto, quédense conmigo, Leila Faramarsi, en Irán Hoy. Suecia parece querer un intercambio de prisioneros para rescatar a un espía israelí. Eso sería un Ahmad Reza Jalali en intercambio con Hamid Nouri. Jalali es un iraní que fue arrestado durante una visita académica a Irán en 2016 y acusado de espiar para Israel para ayudarlo a asesinar a varios científicos nucleares de alto nivel. Esto es mientras Nouri fue arrestado al ingresar a Suecia en 2019 y está siendo juzgado por crímenes de guerra. Por difícil que sea creer que el doctor Jalali, un académico, cometería traición, el apoyo de Suecia hace que uno se pregunte, dado que sería un intercambio de prisioneros desigual en cuanto a casos y tiempos.
Mohammad Sadegh Kushki, analista de asuntos del grupo MKO.
Cuando se plantea el tema del intercambio de prisioneros, un intercambio es para cuando las dos partes son acusadas de los mismos delitos y hay un equilibrio. Pero cuando una persona que era un simple funcionario judicial fue detenido años después de su retiro en un viaje por un tribunal ilegal y es juzgado por razones completamente políticas, no puedes pedir un intercambio aquí con un espía real. Estamos seguros de que Jalali está acusado de espionaje, pero no entraremos en los detalles de este caso. No obstante, es posible que se haya probado el espionaje de esta persona y que haya recibido la pena de muerte. En esencia, los cargos contra estas dos personas no son los mismos y no son casos independientes. Y estos esfuerzos para que este intercambio se lleve a cabo muestran que el gobierno de Suecia realmente quiere a Jalali. Lo que significa que si Jalali no fuera importante para el gobierno sueco, no intentaría reclamarlo.
Irán no tiene intención de hacer un canje o liberar a Jalali. El portavoz judicial Sabihullah Hodayan confirmó el 10 de mayo que no había conexión entre los casos de Jalali y Nouri, a menos que quizás Nouri haya sido arrestado por un intercambio o por enviar un mensaje al gobierno iraní.
Mohammad Sadegh Kushki.
Javid Nuri fue arrestado, recluido en régimen de aislamiento durante mucho tiempo y se le negó el derecho a un abogado y durante este tiempo, bajo diversas presiones, fue privado de los derechos básicos otorgados por los países civilizados. Pero lo extraño de este caso llega cuando la Corte Sueca inicia los procedimientos y el fiscal lee la acusación. Luego es el turno de los demandantes, que son exmiembros de la organización Mujahedin Halk, o MKO por sus siglas, y expresan su acción legal contra el acusado, y los testigos dan su testimonio contra el acusado, es decir, Hamid Nuri. Vemos que no se da testimonio de ningún testigo contra Hamid Nuri, ni de testigos ni de los que son miembros del MKO.
El llamado grupo de campaña Iran Human Rights, con sede en Noruega, acusó a funcionarios iraníes de amenazar con ejecutar a Jalali en represalia por el juicio por crímenes de guerra de Nuri. Pero Jalali fue condenado a 2 años antes que Nuri. Entonces, en todo caso, funcionaría al revés. La Corte Suprema de Irán confirmó la sentencia de muerte de Jalali en 2017 y será ejecutado el 21 de mayo de este año. Esto es mientras Nuri fue arrestado en 2019 y enfrenta cadena perpetua. Jalali recibió la ciudadanía sueca a fines de febrero de 2018, según Estocolmo. La Organización Internacional de Derechos Humanos alega que Jalali ha confesado bajo tortura. ¿Cómo usted sabe que en verdad es un espía?
Morteza Simiari, periodista.
El caso de Jalali no tiene relación con el caso de Hamid Nuri. El señor Jalali fue arrestado 2 años antes que Hamid Nuri. Era médico en Irán antes de abandonar el país. Tenía vínculos con la agencia de espionaje israelí Mossad. Estaba en comunicación con ellos y había filtrado información de inteligencia al Mossad. Mientras estuvo en el país, trabajó con 2 ministerios estratégicos por proyectos. En una serie de confesiones televisadas, dice que vino a Irán y recopiló información sobre el paradero del mártir Shahriyari y el mártir Ali Mohammadi. Cuando Jalali regresó a Europa, donde estuvo en comunicación con Mossad, era plenamente consciente de que no estaba sacando información científica del país.
Pero Nuri fue acusado en Suecia de crímenes de guerra internacionales y abusos contra los derechos humanos en relación con el asesinato de más de 100 personas en la prisión de Gohardash en Karaj, siendo la frase clave en relación con. Suena horrible, excepto que los reclamos en su contra están implícitos en su mayoría por el MKO. Los grupos terroristas regionales no son un enigma y no hay duda de sus crímenes. Lo mismo ocurre con los terroristas locales de Irán, grupos antiiraníes alojados y o apoyados por el Occidente a través de los rivales regionales de Irán como Arabia Saudí y en parte a instancias de Israel, el campamento militar de Occidente en la región de Asia Occidental.
Morteza Simiari, periodista.
El año pasado, el periódico libanés Ray Al Yom publicó una serie de documentos importantes sobre unidades cibernéticas y robots. El régimen israelí tiene aproximadamente 100 unidades en este sentido. Es interesante saber que estas unidades incluso usan escuelas y estudiantes para influir en varias figuras políticas en diferentes países. No se limita a Irán, también están invirtiendo en naciones árabes. Arabia Saudí está haciendo lo mismo. El periódico The New York Times informó que Arabia Saudí ha invertido unos 150 millones de dólares en este campo para expandir su red de guerra cibernética.
La organización Mujahedin Ejal, MKO o MEK, se estableció en 1965 en un intento por derrocar al Shah o rey a punta de pistola. Albergaba una ideología antioccidental y antiestadounidense e incluso mató a muchos funcionarios estadounidenses en este país. Para no dejar fuera a lo mejor de los estadounidenses, también secuestraron al embajador estadounidense en Irán. El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, designó al grupo como una organización terrorista extranjera FTO en 1997. Sin embargo, mientras estaba en la lista de terroristas, recibió entrenamiento de la administración Bush, según el periodista premiado Seymour Hersh. El entrenamiento del MKO tuvo lugar en el sitio de seguridad nacional de Nevada del Departamento de Energía, a unas 65 millas al noroeste de Las Vegas. Finalmente, en 2012, el Departamento de Estado de Estados Unidos eliminó al MKO de su lista de organizaciones terroristas designadas. Esto sucedió bajo un intenso cabildeo de grupos asociados con Arabia Saudí y otros regímenes opuestos a Irán, básicamente Israel. A pesar de que la mayoría ha adoptado nada más que odio en Irán, el MKO nunca ha sido una carta quemada para los propios estadounidenses. Si no fuera por la acción para derrocar al sistema político iraní, tienen sus usos para el espionaje. Un informe de NBC News de 2012 reveló que el brutal asesinato de científicos nucleares iraníes por parte del MKO se ha cometido a través del adiestramiento y armamento por parte del Servicio Secreto de Israel.
Mohammad Sadegh Kushki.
Cualquier agencia de inteligencia de seguridad necesita personas que estén completamente familiarizadas con la cultura de los temas de interés. Por ejemplo, para los británicos, alemanes, franceses y holandeses, es muy importante contratar a iraníes para que puedan analizar por ellos los problemas que conciernen a Irán, porque un verdadero ciudadano iraní tiene todas las cualidades para analizar asuntos relacionados con Irán en lugar de alguien que aprende persa como segundo idioma, lo que significa que son temas atractivos para las organizaciones de inteligencia y seguridad. Estas personas son empleadas por la Agencia de Inteligencia Europea a pesar de sus antecedentes y están activas e incluso tienen derechos de asilo. Estos individuos luego se utilizan como palanca de presión contra el gobierno iraní para obligarlo a aceptar su solicitud.
Cualquiera que sea el motivo inicial de los fundadores del grupo MKO y cualquiera que sea la causa de tal amargura, básicamente no se les permitió participar en las elecciones presidenciales postrevolucionarias y demás. Sus acciones no tienen nada que mostrar más que podredumbre en la ideología del núcleo del grupo y sus líderes posteriores. Lo que presentan como su creencia revolucionaria militante es una amalgama impropia de ideologías opuestas: Islam, marxismo y democracia, mientras que ellos no practican ninguna y manejan la organización como un culto con medidas extremas y crueldad para los miembros y no para los líderes. Para recibir orientación sin distracciones, los miembros deben dedicar todo su amor y adoración a los gobernantes, el señor y la señora Rajavi, a quienes unió un matrimonio muy inexplicable. Habiendo participado en el derrocamiento de Shah en un intento por compartir el poder después de la revolución y habiendo fracasado en esto último, el MKO colocó bombas en la sede del Partido de la República Islámica, matando a Mohammad Beheshti, el líder del partido, y a muchos otros. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es posible que el sistema iraní se haya desempeñado tan mal para que alguien de afuera suponga que un grupo odiado por los iraníes por sus traicioneros actos de terror podría tener una oportunidad aquí? ¿O para que un grupo como Al-Alwasiyah presuma la infiltración y el reclutamiento de la población? El nombre Al-Alwasiyah se refiere a la ciudad de Abbas, en el sur rico en petróleo de Irán.
Morteza Simiari, periodista.
Las escuelas de pensamiento separatistas y los sentimientos antirrevolucionarios han existido desde el inicio de la victoria de la Revolución Islámica iraní. En los primeros días posteriores a la revolución se podía ver el Partido Democrático en Kurdistán. Otro ejemplo es la Unión Comunista en la ciudad de Amol, en el norte de Irán, o las provincias separatistas de Sistán y Balochistán o Khuzestán. Estos han existido continuamente y los enemigos los usan contra el gobierno iraní. Su objetivo no es influir en la gente común. Su objetivo es utilizar estas facciones para dividir y separar partes del país.
Al generar problemas y tratar de dividir y gobernar, Estados Unidos, ya sea el Estados Unidos de Trump o el Estados Unidos dominado por Israel, estaba complaciendo mucho a los kurdos de Irán. Esto es mientras que el MKO sirvió como un activo para Saddam Hussein cuando se trataba de su sangrienta represión contra las poblaciones chiíes y kurdas de Irak.
Hassan Hanizadeh, analista de asuntos de Asia Occidental.
Incluso antes de la victoria de la Revolución Islámica, el grupo terrorista MKO desempeñó un papel clave en el asesinato de ingenieros estadounidenses quienes solían trabajar en la industria petrolera de Irán en la provincia de Khuzestán. Pero después de la revolución, este terrorista halagó primero a algunos países europeos. En 1991, contra Saddam en el sur de Irak, el grupo MKO ayudó a Saddam en el asesinato en masa de estos iraquíes, según indican las estadísticas. Más de 150.000 chiíes iraquíes fueron asesinados en ese momento.
Los informes de prensa citan a la líder del MKO, Marian Rajavi, alentando a los miembros, tomen a los kurdos bajo sus tanques. Comprensiblemente, Saddam Hussein lo respaldó hasta su final en 2003. Lo que no es comprensible es por qué un partidario y aguijoneador de los kurdos, Estados Unidos, o un defensor de los derechos humanos, Suecia, apoyaría al grupo. Se han hecho cosas despreciables unos a otros. Los miembros han caído víctima para victimizar.
Mohammad Sadegh Kushki, analista de asuntos del grupo MKO.
Los miembros de grupos terroristas como MKO, que están activos en Alemania, Francia, los Países Bajos y otros lugares, han publicado mucho contenido unos contra otros. Cada uno culpa al otro de asesinatos, torturas y abusos contra los derechos humanos. Es interesante que todos estos libros hayan sido escritos y publicados en Europa, lo que significa que los miembros de esta organización probablemente han publicado cientos de libros y artículos unos contra otros. Si una organización legal o un tribunal analizara estas denuncias de tortura, asesinatos y mucho más, concluiría que los miembros de esta organización han cometido abusos contra los derechos humanos, cometido crímenes de lesa humanidad una y otra vez, por lo que expulsarían a estas personas de sus países de inmediato, ya que los verían como una amenaza para su pueblo.
En 2020, The Intercept publicó un artículo de Murtaza Hussain y Matt LeCall. 6 desertores en Europa revelaron cómo el culto al MKO aisló, desapareció y torturó a muchos de sus miembros hasta la sumisión, lo que incluyó obligar a decenas de miembros femeninos a tener relaciones sexuales con Masoud Rajavi y someterse a esterilización médica para que pudieran dedicarse más plenamente al líder y su causa.
Mohammad Sadegh Kushki.
En un momento, el gobierno francés comenzó a sospechar de las actividades de Marian Rajavi, quien dirigía MKO. El movimiento francés ordenó el arresto de ella y sus compañeros que operaban y vivían en los alrededores de París. Fueron detenidos por la policía antiterrorista francesa. En ese momento, decenas de miembros de MKO se autoinmolaron y muchos de ellos murieron. Algunos de los sobrevivientes de la autoinmolación hablaron más tarde con los medios franceses y dijeron que se vieron obligados a cometer este acto. La organización ordenó a sus miembros que se prendieran fuego en protesta por el arresto de Marian Rajavi y les dijo que apagarían los incendios, pero eso no es lo que sucedió.
Al hablar de espionaje y sabotaje, hay espacio para hablar de noticias falsas que el MKO crea y difunde en línea, utilizando bancos de datos y robots de medios para crear disidencia en Irán. Tienen bases cómodas en Albania y Francia, desde donde hacen todo esto. En junio de 2019, Hussein argumentó que Hesmat Alavi, quien escribió decenas de artículos para medios de derecha, parece no existir. La personalidad de Alavi es una operación de propaganda dirigida por el MKO. Dijo que Hesmat Alavi es una persona utilizada por el MKO para continuar su trabajo de relaciones públicas en los países occidentales con el objetivo de influir en la élite y la opinión pública mediante la publicación de artículos de noticias y la ejecución de campañas en las redes sociales que promueven su visión de sí mismo como el futuro gobierno de Irán.
Morteza Simiari.
Lo que se conoce como bots o cuentas no verificables son esencialmente unidades cibernéticas controladas por países occidentales. Antes de entrar en este tema, debo decir que la mayoría de estas unidades cibernéticas o bots están controladas por agencias de seguridad e inteligencia de países occidentales. Por ejemplo, el Pentágono tiene una unidad especial que guía directamente a estos bots, o la agencia de inteligencia israelí los controla por completo. Y en Arabia Saudí también están controlados por su agencia de inteligencia. En Europa, estos bots igualmente son guiados por organizaciones de inteligencia. Estos bots son básicamente los soldados de la guerra cibernética híbrida.
Ahora, ¿cómo te las arreglas sin dinero? Olse Hasegsi, un historiador canadiense albanés, ha argumentado que Arabia Saudí está financiando al MKO. Quizás Estados Unidos e Israel se imaginen que no dejarán huellas si no gastan un buen dinero en una exorganización terrorista. Los saudíes han hecho algo así como Al-Qaeda en Afganistán o el Frente al-Nusra en Siria y no debería sorprendernos si también pagan la factura del MKO, agregó.
Morteza Simiarib.
Grupos como los Monafekin, MKO o Al-Ahwasiyah u otros son los mismos grupos que estuvieron activos en los primeros días de la victoria de la Revolución Islámica. Están operando con los mismos objetivos y los elementos que los sustentan siguen siendo los mismos. Su agenda también se ha mantenido sin cambios, que es dividir a Irán en función de lo que los Estados Unidos tenía en mente y separar el país en varios mosaicos y dividir Asia Occidental en nuevas secciones. La agenda es lo que dijo Condoleezza Rice en 2012, que es que Asia Occidental tenga un nuevo nacimiento. Sin embargo, el resultado fue el surgimiento de resistencias en toda la región.
Miembros de Al-Abbasiyah visitaron Arabia Saudí anualmente bajo la tapadera de Hajj para llevar a cabo los planes dictados por la Agencia de Inteligencia Saudí. Estos planes incluían acciones contra ciudadanos inocentes de Irán. Dicho todo esto, surge la pregunta de cómo se sentiría si Irán apoyara a grupos terroristas en suelo europeo, digamos en Francia. Anteriormente usé la palabra ex organización terrorista para el MKO. Bueno, ya no son terroristas designados en lo que respecta a los Estados Unidos y sus aliados, pero mientras hablamos podrían estar cometiendo cualquier tipo de delito en cualquier lugar de Europa. Aquí hay un ejemplo alemán.
Hassan Hanizadeh, analista de asuntos de Asia Occidental.
Naturalmente, respecto a MKO, hay muchos casos de prueba de delitos en la Unión Europea. Por ejemplo, en Alemania, solían juntar dineros en ayudas a nombre de los hijos de las familias de los miembros de MKO que habían perdido a sus padres. Pero luego, en la corte, se probó que este grupo ha usado este dinero en ayuda para comprar armas para sus miembros en Irak. Así que están luchando contra el gobierno iraní junto a Saddam.
Para Irán, peor que apoyar al MKO, solo puede ser apoyar a los separatistas. Al-Abbasiyah mató a 25 e hirió a unos 70 durante un desfile militar de 2018 en Abbas. De los 25, la mitad eran efectivos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y la otra mitad civiles. Qasem Karibabadi, secretario del Consejo Superior de Derechos Humanos de Irán, dijo que Suecia ha patrocinado durante mucho tiempo a grupos terroristas antiiraníes y que era el principal bastión del grupo terrorista Al-Abbasiyah. El cabecilla del grupo, Habib Farojollah Shahab, también conocido como Habib Osaibat, recibió una ayuda considerable del servicio secreto suizo junto con sus compañeros. ¿Qué podría ser eso salvo que el espionaje?
Palabras de Habib Farajollah Shahab, cabecilla del grupo Al-Abbasiyah.
El gobierno de Suecia sabía de nosotros, que somos separatistas y de nuestros objetivos, y nos proporcionó seguridad y vida en Suecia. De hecho, saben bien que yo mismo soy separatista y realizo actividades contra el gobierno de la República Islámica de Irán. Incluso conocen nuestras medidas militares. Por ejemplo, para el gobierno de Dinamarca, nuestras actividades militares tienen legitimidad. También es cierto sobre Suecia, pero no se molestan debido a su animosidad hacia la República Islámica de Irán. Tienen vínculo directo con los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos apoya a estos países.
Incluso cuando Habib Osaibat fue arrestado a pedido de la Interpol de Irán en uno de los países árabes de la región del Golfo Pérsico, los suecos intervinieron de inmediato y lo devolvieron a Suecia en un vuelo privado. Suecia también ha sido el hogar de miembros de la organización terrorista Mujahedin Hal, agregó Garibabadi. Sin embargo, Shahab ha estado bajo detención en Irán desde 2020 y fue juzgado en 2021.
Mohammad Sadegh Kushki.
Los gobiernos europeos actualmente ven sus intereses alineados con permitir que estas personas permanezcan en Europa. Sin embargo, estos gobiernos no se ocupan de la seguridad de sus ciudadanos y no han perseguido a estas personas en función de su peligrosa historia y antecedentes. Al parecer, debido a intereses políticos similares a los de Suecia, estos países no realizan investigaciones sobre los delitos y denuncias de miembros de esta organización entre sí. No hay gestiones para revocar su ciudadanía o expulsarlos del país. Los gobiernos no han tratado de averiguar qué sucedió realmente con estos miembros para proteger a sus ciudadanos contra estas personas peligrosas.
Tres miembros del grupo terrorista separatista antiraní Al-Awasiya fueron declarados culpables por un tribunal danés. Los tres hombres fueron condenados por financiar y apoyar actividades terroristas en Irán en colaboración con los servicios de inteligencia de Arabia Saudí, así como por participar en actividades de espionaje, informó Ritzau, un medio danés. Se enfrentan a años de cárcel hasta 12 años por numerosos delitos, incluido el suministro de información sobre organizaciones e individuos daneses y extranjeros al servicio de inteligencia de Arabia Saudí.
Morteza Simiarib.
El grupo Al-Awasiya es un grupo vendido que está controlado por la agencia de inteligencia saudí y naturalmente donde quiera que existan sus miembros recopilan información e inteligencia. Una parte de la inteligencia recopilada para Arabia Saudí abarca importantes documentos del gobierno de Dinamarca. Esto ha llamado la atención del gobierno de Dinamarca. Es una advertencia para los países europeos de que cuando brindan refugio y recursos a estos grupos terroristas, a la larga se vuelve peligroso para esos países. Sin embargo, estas naciones no tienen autoridad para actuar sobre estos grupos porque están controlados por el Mossad y la CIA.
Gracias de parte de todo el equipo. Únanse a nosotros de nuevo a la misma hora la próxima semana y recuerden que pueden seguir nuestras páginas en redes sociales. Hasta el próximo episodio. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.